Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente.
Bienvenidos a nuestro resumen diario, donde hoy exploramos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo y la cultura popular en un formato ágil y directo.
Tensión máxima en el juicio de Maradona.
Bulgaria sorprende ganando un Eurovisión polémico.
Drac domina listas frente a Michael Jackson.
Llegan los premios Martín Fierro 2026.
Netflix expande el universo de El Profesor.
La audiencia de Eurovisión cae drásticamente.
El streaming no salva a Eurovisión.
Paul McCartney brilla en Saturday Night Live.
Empezamos con Maradona. La décima audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en San Isidro ha sido sin duda la más desgarradora hasta la fecha. El proceso que se reinició tras la anulación del juicio anterior por el escándalo de la escueza McIntosh se vio interrumpido abruptamente cuando se proyectaron imágenes de la autopsia del astro argentino. Dianina Maradona, presente en la sala, no pudo contener el dolor al ver las fotografías de su padre y estalló en llanto. La situación escaló rápidamente cuando la hija del 10 se levantó para increpar directamente al neurocirujano imputado, provocando que los jueces suspendieran la vista de inmediato.
Es un escenario judicial sumamente complejo, donde el drama humano supera lo estrictamente legal. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari están intentando demostrar las negligencias médicas, pero la carga emocional de las pruebas está pasando factura a los familiares. Este nuevo tribunal, compuesto por los jueces Gaik, Ortolani y Rolón, busca mantener el orden en un caso que parece destinado a la tragedia constante. La frase «Maradona murió dos veces» resuena con fuerza en Argentina, reflejando cómo este proceso judicial reabre heridas que nunca llegaron a cerrar del todo para sus hijos y para los millones de fanáticos que siguen cada detalle.
Hablemos de Eurovisión. Generalizado. Hablemos de Eurovisión. En un giro totalmente inesperado, Bulgaria se ha alzado con la victoria en la 70ª edición del Festival de Eurovisión. La cantante Dara, con su tema Bangaranga, logró inyectar una dosis de energía y normalidad a un certamen que estuvo rodeado de tensiones políticas y ausencias notables. Fue una final que, a pesar de la controversia previa, transcurrió de manera bastante sosegada hasta el momento del recuento de votos. Para Bulgaria, este triunfo representa un hito histórico, siendo su primera victoria en el concurso y lo hace en un año donde la competencia parecía estar más enfocada en los conflictos externos que en la música misma sobre el escenario.
La victoria de Dara es significativa, pero no podemos ignorar el contexto de esta edición. La ausencia de países como España, en protesta por la participación de Israel, marcó un precedente de división en la Unión Europea de Radiodifusión. El representante israelí Noam Betan estuvo a punto de dar la sorpresa al liderar la tabla durante varios minutos, con su balada Michelle, una canción de amor que intentó distanciarse de cualquier lectura política. Al final, el segundo puesto de Israel y el triunfo búlgaro cierran un capítulo polémico que deja muchas preguntas sobre el futuro del festival y cómo equilibrar la diplomacia cultural con las realidades geopolíticas actuales.
Turno para Drake. Pero, si he a perecer, no para Drake. El panorama musical actual está viviendo un fenómeno fascinante donde el pasado y el presente chocan directamente en las listas de éxitos. Drake ha logrado imponerse con su nuevo lanzamiento, Iceman, pero ha tenido que luchar contra el resurgimiento masivo de Michael Jackson. Gracias al reciente estreno de su biopic, los clásicos del rey del pop han vuelto a inundar las plataformas de streaming. Billie Jean alcanzó el número uno global en Spotify, desplazando incluso a éxitos contemporáneos. Es increíble ver cómo una película puede revitalizar un catálogo de tal manera que la mitad del top 10 mundial esté compuesto por canciones que tienen décadas de antigüedad.
Exacto. Y lo que hace este momento tan especial es la resistencia de artistas como Drake frente a leyendas consolidadas. Aunque Jackson y hasta grupos de K-pop como BTS mantienen una presencia feroz, Drake ha demostrado que su capacidad para generar impacto inmediato sigue intacta. la competencia en Spotify se ha vuelto un campo de batalla generacional. Por un lado, tenemos la nostalgia impulsada por el cine, y por otro, la maquinaria de lanzamientos modernos, que busca no quedar en el olvido. Ver a Billie Jean superando a temas de Justin Bieber y Nicki Minaj nos recuerda que la buena música es atemporal, pero que los ídolos actuales deben trabajar el doble.
Vienen los premios. La televisión argentina ya se prepara para su noche más importante con la llegada de los premios Martín Fierro, 2026. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, APTRA, ha confirmado que la gala se celebrará este lunes 18 de mayo en el lujoso Hotel Hilton de Puerto Madero. Como ya es tradición, Telefe será el canal encargado de la transmisión, asegurando un despliegue técnico de primer nivel para capturar cada momento de la alfombra roja y la ceremonia. La expectativa es alta, ya que estos premios no solo celebran el talento, sino que también sirven como termómetro de la industria del entretenimiento en el país.
Un detalle clave de esta edición es la continuidad de Santiago del Moro como conductor principal por cuarto año consecutivo. Su estilo dinámico ha revitalizado la ceremonia, aunque este año se habla mucho de las ausencias notables que podrían marcar la noche. A pesar de que el Hilton se llenará de estrellas, los rumores sobre quienes decidieron no asistir están generando tanto ruido como las nominaciones mismas. Será una noche de sorpresas, donde lo mejor de la televisión abierta buscará su estatuilla de oro. La intimidad de la gala y los encuentros entre figuras de diferentes canales siempre dejan anécdotas que alimentan los programas de espectáculos durante semanas.
Novedades en Netflix. Netflix ha decidido que el fenómeno de La Casa de Papel está lejos de terminar, anunciando oficialmente una nueva expansión de su universo. A pesar de que la serie original concluyó hace 5 años, la plataforma ha encontrado en los spin-offs una mina de oro para mantener viva la franquicia. El reciente estreno de la segunda temporada de Berlín, titulada Berlín y la Dama del Armiño, ha servido como plataforma para este anuncio. Pedro Alonso sigue siendo el rostro principal de esta etapa, pero los nuevos detalles sugieren que el enfoque pronto podría cambiar hacia otro personaje icónico, que todos los fanáticos están esperando volver a ver en acción.
Todo apunta a que el profesor será el eje central de las próximas historias. La estrategia de Netflix es clara: construir un ecosistema de relatos interconectados que exploren el pasado y las motivaciones de la banda más famosa de la televisión. Aunque algunos críticos sugieren que se corre el riesgo de agotar la fórmula, los números de audiencia respaldan la decisión de la compañía. La expansión no solo busca atraer a los seguidores antiguos, sino también captar a una nueva generación de espectadores que se han sumado a través de las precuelas. El universo de los atracos se vuelve cada vez más denso, prometiendo más giros ingeniosos y planes imposibles.
Crisis en Eurovisión. A pesar de la alegría de Bulgaria por su victoria, los datos de audiencia de la 70ª edición de Eurovisión han encendido las alarmas en toda Europa. Se ha registrado una caída estrepitosa en el número de espectadores en comparación con años anteriores. Uno de los casos más llamativos es el de los Países Bajos. A pesar de haberse retirado oficialmente de la competición, decidieron emitir el evento, pero el interés del público fue mínimo. Esta tendencia a la baja refleja un descontento generalizado o quizás un agotamiento del formato frente a las polémicas políticas que dominaron la conversación durante toda la semana previa a la gran final del sábado.
Es una situación preocupante para la Unión Europea de Radiodifusión, ya que Eurovisión siempre ha sido su producto estrella en términos de alcance masivo. La participación de Israel parece haber sido el factor determinante para que muchos espectadores decidieran apagar el televisor en señal de protesta, o simplemente por desinterés, ante un ambiente tan cargado. Cuando la música pasa a un segundo plano y la controversia ocupa los titulares, el espectáculo sufre. Estos datos obligarán a los organizadores a replantearse muchas cosas de cara a la próxima edición, buscando formas de recuperar a esa audiencia perdida que tradicionalmente veía el festival como una celebración de unidad europea.
Más sobre audiencias. Profundizando en el desplome de Eurovisión 2026, las cifras en mercados estratégicos como Francia y el Reino Unido son desalentadoras. La pérdida de millones de espectadores no es un hecho aislado, sino una tendencia que se repitió en casi todos los países participantes y en aquellos que, como España, decidieron no enviar representante. Incluso en las plataformas digitales, donde se esperaba compensar la caída de la televisión tradicional, los resultados fueron negativos. El directo oficial en YouTube experimentó un descenso del 14% en su audiencia. Esto es especialmente grave, considerando que para muchos países era la única vía legal para seguir el concurso tras las retiradas oficiales.
La Casa de la Música, como se promocionó esta edición, parece haber fallado en su misión de congregar a las masas. La ausencia de España y Países Bajos dejó un vacío que no pudo ser llenado por otros competidores. El hecho de que ni siquiera el streaming lograra retener al público joven sugiere que el problema es de contenido y percepción, no solo de plataforma. El festival se enfrenta a una crisis de identidad, donde debe decidir si sigue siendo un evento político o si puede volver a ser puramente musical. Sin el apoyo de los grandes mercados europeos, la viabilidad económica y el prestigio del certamen podrían verse seriamente comprometidos a largo plazo.
Cierre con Paul. Para cerrar con una nota alta, Paul McCartney ha vuelto a demostrar por qué es una leyenda viva en el final de temporada de Saturday Night Live. En lo que fue el cierre de la temporada número 51, el ex Beatle deleitó al público con tres actuaciones memorables. Esta aparición marca su quinta vez como invitado musical oficial, consolidando una relación con el programa que se extiende por más de 4 décadas. A sus 82 años, McCartney sigue mostrando una vitalidad y un talento que emocionan tanto a las viejas generaciones como a los nuevos espectadores que descubren su música por primera vez en televisión.
Fue un momento verdaderamente histórico y cargado de emoción. Ver a Paul en ese escenario, después de haber participado también en los especiales del 40º y 50º aniversario, es un recordatorio de su impacto duradero en la cultura pop. Sus actuaciones no fueron simples repasos de sus éxitos, sino una demostración de maestría musical que elevó el nivel del programa. Saturday Night Live no podría haber pedido un mejor broche de oro para su temporada. La presencia de McCartney siempre garantiza calidad y un sentido de respeto por la historia de la música que pocos artistas pueden igualar hoy en día, dejando a todos con ganas de más.
Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Sigan con nosotros para más actualizaciones diarias sobre las historias que marcan el ritmo del mundo.